Buenas tardes, bienvenidos a La Pasión que nos une. 18.6 minutos, la temperatura extremadamente fresco. 10 grados, me hace frío, está muy frío. En los controles centrales a cargo de Julio César Neva, en la dirección Sonia Luna. Y también le mandamos un gran cariño a nuestros compañeros de trabajo allá en la planta transmisora en AM730. Giuliani, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, González? Muy buenas tardes para usted, para todo el equipo, para toda la estimada audiencia. En esta tarde fría, fría, diría mi abuelo, fresquete, que se te congela la espalda, ¿no?
Fresquete, claro.
Uno camina.
No es de frente, sino de la espalda.
Sí, fuertes declaraciones, ¿no? Pero bueno, no, está muy linda la tarde, la verdad, me gusta el frío, me gusta caminar. Me gusta hacer deporte, me gusta tratar de frío, así que no, le agradezco. ¿Usted cómo anda? ¿Bien?
Bien, como todo lunes,
¿Para qué le pregunto a la compu?
Si solamente es eso.
Ah, el teclado.
Solamente
perfecto.
Es eso, sí.
Bien.
De que mire el horizonte nada más.
Claro.
No, yo bien, me gusta arrancar los lunes con frío, toda una semana larga, con muchas actividades, sí. Me da mucha energía emocional.
Qué bueno saber que su parte emocional se encuentra en óptimas condiciones.
Laboral, no sé si tanto así como.
Pasa que los días nos ponen así, como muy preguntones, ¿no?
Está con ganas de tomar unos mates.
Sí, me siento Ángel de Brito hoy, no sé
por qué. Con la estatura va muy bien, sigue así.
Sí, eso estaba pensando.
El primer título de la tarde.
Sí, estaba pensando en eso. Ya lo haremos fuera del aire, Gonzalo.
Perfecto, bueno, ya lo he visto mucho ya durante el fin de semana. Yo a veces que necesito un descanso.
Sí,
yo la verdad es que a veces necesito un break como para que la sobreexcitación del aire de Nacional nos llegue a colapsar.
Claro, qué buena frase. Bueno, como usted quiera. No,
si quiere me puede invitar a jugar al fútbol, nada más eso no le digo. Pero cancha normal.
Cancha normal sería.
No canchita.
No, arco.
Sí, claro. Sí, claro. Jugar claro. Fútbol.
Jugar al fútbol.
Si usted juega la pelota es otra cosa.
Uy.
Victoriano, ¿cómo le va? Muy
¿cómo le va, compañeros?
Antes que nada, le vamos a cantar al aire feliz cumpleaños a Víctor. Feliz cumpleaños.
Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Victoriano, que lo cumpla feliz.
¡Vamos, Víctor!
Bueno, buenas tardes, Catamarca, buenas tardes, Nacional, buenas tardes, país. Pareciera que somos poquitos, hoy somos tres nomás.
Ya
están los primeros dos títulos.
Están todos.
Ah, muy bien, muy bien.
Hoy equipo completo.
Eso pasa que pareciera que no porque están todos emponchados, Víctor.
Y sí, con este frío, día climáticamente desagradable, pero no por eso, Catamarca, Argentina, hay que estar en cama, hay que estar tapados, a levantarnos y estar contentos porque llegó la pasión que nos une y porque tenemos mucho de qué hablar. Y bueno, ya los dos primeros títulos ya están al aire, ¿no? El compañero diciendo que se siente Ángel de Brito y el conductor diciendo que necesita un fin de largo para sacarse un poco la sobreexcitación de estar en Nacional, ¿no? Ya están los dos primeros títulos.
Sí.
¿Se va a algún lado el fin de largo?
No.
Me parece
trabajo.
¡Ay, qué lindo!
Y trabajo, y bueno. No,
está bien. Así que usted se ríe de mí.
Sí.
Me alegro mucho.
Pero es lindo tener trabajo.
Totalmente, a mí me encanta trabajar. Yo si fuera por mí, me la tarde de 10 de la mañana en Italia, este fin de semana. No hay problema.
O en China,
¿no? Está la selección ahí.
Prefiero Italia, me quedo con Italia más que con China.
O en la Chacabuco.
¿Dónde estamos ahora?
Eugenia Ferreira Soto, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado su fin de semana?
Buenas tardes chicos, a la audiencia. La verdad que bien, no tan feliz con el frío en mi caso, no comparto esa parte, me cuesta arrancar más.
Ajá.
Pero bueno, es como que hablar de deporte, entramos en calor. Nombrale Boca acá al compañero.
No, me ha tocado justo el fin de semana, justo en el partido, compartir el aire de Nacional, tremendo. Toda una tarde, fueron más de 6 horas trabajando de la mano. Codo a codo, bueno.
Tercer título de la tarde.
Uno al lado del otro.
Sí, también puede
uno
ser.
Uno encima del otro.
No, bueno.
Uno
no,
atrás
bueno.
Del otro.
Peor. Escúcheme, González, sí,
próximamente,
no.
Próximamente, la pasión que nos une a las 10 de la noche.
En la estación.
La pasión que nos unió al fin de semana.
Sí, la verdad que tenía la posibilidad de ver el partido de Boca un poquito, nada más. Pero no he sufrido tanto, estaba con la mente ocupada en el trabajo, ¿no?
Y, bueno, hemos tenido lindas distracciones.
Sí, hemos podido ver varias cosas lindas. Usted lo he visto muy, muy
contento. No, yo siempre semana. Trabajando, eso quiere decir.
Él, sí, no sé,
buscando la nota.
De nada, la nada.
Buscan...
Uy. Sí.
Bueno.
No, porque no muchos números en el escenario.
No, bueno, estoy estableciendo vínculos.
Excelentísima transmisión, compañero.
Muchísimas gracias, muchísimas. Lo más importante es que establecemos vínculos y podemos ya tener casi la nota con Tinelli.
Dijo uno más y fue uno más.
Y cuando uno conoce, yo ya estoy para manager.
Claro, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, le contamos a toda la audiencia, hemos tenido la posibilidad de trabajar en forma conjunta con varios compañeros que habitualmente no cruzamos horario laboral, hemos trabajado en este caso con Giuliani, con...
Giuliani.
Claro, porque era Italia en Catamarca.
Ah, claro.
Giuliani, exactamente. Víctor, usted también anduvo por ahí, me contaron.
Yo anduve, así es, el sábado a la tarde, con mi mamá anduvimos mirando, la verdad. Que
yo lo busqué, no le pude dar para darle el pedazo de torta.
Sí, lamentablemente nos tuvimos que volver porque mamá no tuvo el mismo gusto que yo, así que tuvimos que volvernos, pero yo sí me quedé totalmente feliz y muy alegre. La verdad que fue una feria excelente, muy linda, mucha Italia presente en nuestra provincia.
¿Probó algo de gastronomía, Víctor?
Lamentablemente no, pero sí sentí muchos aromas que la verdad que tentaron y bastante.
¿Bailó la tarantela?
Sí, eso sí, en el Salón Mayor.
Usted es el bailarín de Víctor. Sí, y bueno, cuando estás de cumpleaños, viste, tenés esa energía especial.
Sí, por supuesto, 25 años, las bodas de plata, estoy muy feliz por cumplir un año más de vida y qué mejor que festejar haciendo lo que más amo en la vida, que es conducir, que es hablar de periodismo deportivo, que es dar títulos y por sobre todas las cosas, ser parte de Nacional, la radio pública, que eso es lo más grande que hay.
Bueno, hablando de Italia en Catamarca, vimos la final de la Champions, bueno, vimos la
un poquito,
la pudimos sentir, y teníamos un italiano ahí, y contra los ingleses, Italia contra Inglaterra, básicamente. Los dos mejores equipos se enfrentaron y hubo un vencedor. ¿Fue correcto el triunfo para usted, Giuliani?
Mire, en el desarrollo de la Champions, sí, yo creo que sí. Yo quise que gane el Inter, por supuesto, porque tengo raíces italianas, sí. Entonces quería que gane el Inter. Pero no, merecido, pero no era la final que esperaba tampoco.
Menos raíz que Garnacho, ¿no?
Sí, me ha decepcionado ese partido, me ha decepcionado. Tengo una raíz en casa de ¿cómo se llama? De una planta de burro.
Un tubérculo tiene
un tubérculo tengo, me entiendo,
sí,
un tallo.
Sí.
Pero no, sí, esperaba más de la final. Una final mediocre. Me gustó más la del ascenso, la del año pasado. Ferro contra Quilmes, me gustó más. Precaria, absurda final, no me gustó.
Bueno, yo creo que lo llevó más al terreno de lo que quería jugar el Inter, de lo que... El miedo de Guardiola de perder otra instancia definitiva en la Champions... sacó el resultado que quería, salir campeón con un equipo inglés por primera vez de Manchester City, coronándose con tanto dinero invertido. Para usted, Victoriano, ¿fue correcto el triunfo, el campeonato de la UEFA Champions League, aparte de los ingleses del Manchester City?
La verdad, compañero, que yo la vi un ratito nomás a la final. Ajá. Porque nos íbamos con mi mamá camino al predio ferial.
Claro.
A disfrutar de la feria italiana en Catamarca. Pero el ratito que la vi, la verdad que el City no mereció nada, no fue aquel equipo que habitualmente se ha visto todos los fines de semana en la Premier League, en el torneo de la Liga Inglesa. Fue un partido totalmente trabado donde el City no generó nada de peligro, un Haaland totalmente desorientado, totalmente desconectado de juego, todo lo contrario a un Inter que mereció ganar, pero que le faltó más precisión, le faltó más peligro y hizo que lamentablemente perdiera sin merecerlo.
Eugenia, ¿qué le parece a usted?
Tuve la oportunidad de ver la final y la verdad que sí, esperaba más del Manchester, que venía teniendo un mejor rendimiento. Expectativas por ver la presencia de Julián Álvarez, que no entró ni 5 minutos, como últimamente venía siendo Pep
Julián,
Guardiola.
¿No?
Como la final del Madrid.
No, mejor no hablemos de eso.
No,
¿estás seguro que querés que hablemos de eso?
No, tiene razón.
Por eso decía, un Julián Álvarez que lamentablemente no entró, no lo pudimos ver en cancha, que tal vez le hubiera aportado otro condimento extra. Es como el cambio, bueno, un Haaland que no se estaba luciendo, ¿por qué no? Aunque sea unos minutos, ya está, el triunfo lo tenían. Algunos dicen que tal vez el pensamiento de Pep Guardiola era este. Si en el segundo tiempo el Manchester no iba ganando, no convertía, iba a hacer el cambio por Julián Álvarez. Finalmente llega el gol y decide mantenerlo en cancha a Haaland. no brindó mayores beneficios. Su presencia, a mi gusto, la verdad, prefería verlo a Álvarez, que tiene como esa pica distinta, tal vez eso de potrero argentino.
Es rapidez, es mucha peligrosidad, mucha eficacia para llegar al arco y para dar miedo al rival, como la ha tenido en River, y como alguna que otra vez la tiene Miguel Merentiel, no siempre, pero Julián siempre se ha destacado.
Estamos
por eso.
Comparando.
Coincido totalmente con Víctor, lo dije
el
recién.
Limonero con. Sí, bueno. Finalmente, ¿el triunfo correcto o no correcto?
Sí, me parece que sí. Pues si hacemos un repaso de lo que hizo, no solo en este partido y tal vez lo transcurrió en todo el torneo, sí, el Manchester me merecía un poquito más que el Inter.
Bueno, yo también coincido en gran parte con sus análisis. Yo creo que el mejor Manchester se lo dio en todo el torneo y el peor Manchester se lo vio en la final. Pero las finales hay que ganarlas, como sea. El Inter tuvo incontables oportunidades de meter un gol. Creo que de lo mejor en la ofensiva del Inter, porque se dedica a contrarrestar el ataque y cuando tiene la posibilidad te mete un gol. Así llegó a la final. Y sorprendentemente tuvo muchísimas posiciones de gol. Creo que les pesó la inexperiencia a muchos jugadores de final, que se notaban muy ansiosos de patear al arco y no buscar los mejores momentos. Caso contrario con el City, que estaba mucho más tranquilo, confiado con su trabajo, y la típica de Guardiola es que no hace cambios si es que el resultado o el equipo lo necesita, y es que solamente hizo los cambios por cuestiones de rendimiento físico y no por cuestiones tácticas. Yo creo que le hubiera beneficiado también el ingreso de Julián Álvarez, que le iba a dar otro tipo de movilidad y le hubiera sido un desastre para la defensa italiana, porque se sabe mejor mover en espacios reducidos. Haaland es un terrible delantero que yo lo tendría, yo los podría jugar a los dos, pero bueno, no soy Pep, pero me gustaría verlo jugar a los dos. Son dos cosas distintas y le hubiera venido bien al Manchester City.
Bueno, aunque sea en un amistoso, ¿por qué no? Claro. Hacer esa prueba.
El tema es que el doble 9 en Inglaterra no se ve mucho, no se ve. Ni en Europa de por sí, no me imagino un 4-4-2, pero bueno, ¿por qué no tirar a Julián al extremo? Cuando estaba en River jugaba al extremo Julián Álvarez.
El Inter jugó
con Lukaku y Lautaro.
Con Lukaku y Lautaro y con el otro 9, con
Edin Seco.
O sea, metió 3 9 finalmente.
Claro. No, pero digo, particularmente en la Premier no se ve mucho eso. Sí. Están acostumbrados al 9-9, pero bueno, Julián cuando estaba en River jugaba de extremo. Y el 9 en ese caso era Borré, por ejemplo, u otro más.
Él sabe jugar, bueno, en la selección también, juega de 9 o se tira a los costados. Juega bien, él se va a buscar el espacio.
Sí, el delantero que juega bien en todos lados.
Y hace la diferencia, y aparte tiene una cuestión más allá de su porte físico, que ha evolucionado allá en Europa, sí, también en lo corporal, se lo nota que es goleador también, le dan pocos minutos y hace la diferencia,
claro.
No por nada, ha llegado...
Sí, es un chico que huele gol, que genera peligro, que cuando agarra la pelota la domina, hace buenas creatividades y lucha por ir hasta el fondo del área y por rematar y darle derecho al arco y hacer goles que hacen llorar a todo un país. No nos olvidemos que Julián tuvo un gran presente en la selección argentina, por algo nos dio un mundial, jugó la final con Francia. Hay que ver qué es lo que pasará con Julián de ahora en más, porque la verdad que no fue ese Julián que se esperaba en el Manchester City, no fue esa sucesión que muchos cometieron el grave error de compararlo con uno de los más grandes e históricos que tuvo la selección, como fue Sergio Kun Agüero. No fue ese Julián, no brilló en su totalidad, y también vi un Pep Guardiola totalmente impreciso, que qué hago, Julián, Haaland, y bueno, le dio más valor y más minutos a Erling Haaland que a Julián, así que bueno, veremos qué pasa, ¿no?
Él ya decidió que es un 9.
El androide, sí.
Yo también lo pondría, pasa que es imposible no ponerle también a Haaland, es una cosa que... Y no, a ver, tuvo dos mano a mano...
lo vi el partido, sinceramente.
¿Le resumen?
Tampoco.
Bueno, tuvo dos mano a mano que, como 9 podría haber definido mejor. Creo, no sabemos, pero quizás citaba Álvarez con la fortuna o con la buena predisposición que siempre tiene con el arco, a lo mejor tenía mayores posibilidades. Y algo que veía que lo criticaban mucho, era una deficiencia en Haaland es que no tiene muchos goles de cabeza.
Claro, y encima con lo alto que es, ¿no?
Y es grandote, es claro. Pero hay que ver también si le tiran tantos centros, si son claro. centros. Imagínate, si le tiran los carrileros de Boca, si le tiran un centro, mira, no va a cabecear ni el aire. Ahora,
¿por qué sí. esa comparación? Porque mire, a mí no, porque, yo no me olvido que Barco le metió un centro impresionante a Varela
para el Deportivo Pereira. Por eso, ¿no? el único.
El único.
Y bueno, imagínate si tira menos centro. Es que es fundamental como quien tira el centro, se la tira el jugador y no que la tira el área, que es muy distinto.
Hay que tener mucha técnica para un buen centro precioso. Yo lo que siempre es agarrarla con la parte del empeine, ¿vio? ¡Pum! Pegarle ahí.
A ver, pero que algo muy fácil, investigar. Hay que apuntarle a tu compañero.
Sí, acá pero hay que saber ponerla. No es
siempre.
Estamos hablando de fútbol, muchachos.
Sí, pero, sí, sí.
Siempre. Hay que saber poner la pelota justa para que el delantero siempre, llegue. Siempre. Algo que sabía que lo hacía muy bien era Riquelme. Riquelme la ponía en el momento justo, con mucha precisión, por supuesto, sí. Y Román era espectacular. Iba directamente...
Hace mucho tiempo.
Barros Echeloto, que era también delantero, también este...
Buen ponedor, sí, era sí, un buen... metía buenos centros. Centro. Sí.
Pavón también.
Gran jugador. Pavón,
que tiraba sí, buenos sí, centros sí, también.
Sí. Este, ¡Fabra!
Sí,
no,
bueno.
No.
Fabra ha mejorado mucho.
Sí, Fabra. Cuando está en el banco suplente mejora, no juega. Mejora el equipo.
Tiene razón, no juega.
Sí, pero bueno, es una cuestión de allá de
acá hay que investigar sí. Muchos puntos importantes. Primero, cómo el City adquirió a Julián, obviamente no específicamente por la operación numérica económica, sino quién quiso a Julián, si la dirigencia, si Guardiola, si ambos, porque a ver, si vas a gastar tantísima cantidad de dinero en una de las joyitas más grandes que ha tenido el fútbol argentino, que estaba a punto de jugar un mundial y lo vas a llevar para tratarlo de potenciar, para que solamente esté sentado en el banco de suplentes y tenga solamente 15 minutos de tiempo para salir al campo de juego y hacer un gol, y la verdad que no sé para qué se gasta tanto si antes de comprar a Julián compras a una terrible potencia con mucha altura y con mucha más experiencia en el fútbol como es Erling Haaland, ¿no?
Es así, bueno, son decisiones. Algunos también estaban diciendo de que lo están preparando, ¿no? Que no me parece mal, es realmente muy joven. La diferencia con Haaland es que él ya se desarrollaba en el fútbol europeo, entonces tiene otro tipo de formación. Y a mí me parece un gran hallazgo en Álvarez, tanto para River como para la selección argentina, como para Inglaterra con el City. Que bueno, vamos a ver si es que también Álvarez decide seguir en el equipo inglés. Y algunos dicen que quieren venderlo al Real Madrid, porque se va Benzema.
Ajá. La sí, verdad que yo sí, creo sí. que para un chico de la edad de él y viendo y pensando que no debe tener mucha experiencia para comunicarse con sus compañeros en un club tan grande sí, y exigente sí, como sí. el City, yo creo que le vendría muy bien un club, una liga como la española en España o como la italiana. Miren, Lautaro es joven y en Italia lo adoran, tanto que en Italia es bautizado como Lautaro Martínez, así que ¿por qué no Julián y Lautaro en el Inter, dos argentinos? Ya que no se pudo en el Barça con Messi y el Kun, ¿por qué no en Italia?
Totalmente. Bueno.
18:24, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Werning, de OCR, personal trainer, bueno, y dueño también de WIT, WB Fits. Así, perfecto. Bueno, Gustavo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hugo Daniel González, frente a todo el equipo aquí de Nacional, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Casi lo normaste perfecto. Casi.
Y es que yo me dedico al casi.
Eso es casi mejor que nada.
Peor hubiera sido que ni cerca. Bueno, y por eso te queríamos decir que lo pronuncie vos correctamente.
Bueno, es WFIT o Werning Fit, es la inicial de la sigla de mi apellido.
Ah, bien.
Múltiples formas.
Entonces no estaba mal porque dije tu apellido.
No, por eso estoy.
Eso fue lo que estuvo bien, digamos. Bueno, lo que es la actividad deportiva, un auge en Catamarca, OCR, carreras con obstáculos. ¿Cómo lo ves al presente en Catamarca y cómo es la adhesión, ¿no?, a esta nueva forma de acceder a actividad física?
Bueno, en Catamarca está creciendo mucho, bastante. Lo último, bueno, desde que empezamos acá con este deporte acá en Capital, en Catamarca, ya hace dos años atrás, fue creciendo muchísimo en cuanto al nivel de atletas y en la calidad, porque ya no solo competimos aquí en Catamarca, sino que salimos a competir afuera del país, y cada vez somos más, son más los equipos que están aquí participando, uh-huh. y la verdad que es un deporte que se va masificando, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que yo no sé, me dirás vos, precisamente lo mío es una impresión. Creo que, por ejemplo, los deportes como el gimnasio que siempre digo, Kuntur, que
Crofi,
exactamente. Crofi, derivan muchos de ahí y también de otras variantes, ¿no? De hacer actividad física, buscando un reto distinto.
Sí, bueno, el OCR, digamos que, o por mi punto de vista, engloba el deportista total, ¿no? Porque engloba todas las disciplinas y necesitas de todo. Necesitas de la parte de running, necesitas la parte de fuerza, necesitas la parte mental también muchísimo. Es un entrenamiento total, donde el atleta tiene que superar tantos obstáculos, desde físicos, mentales también. Entonces, siempre el que llega a este deporte, algunos de cero que nunca hicieron deporte, eso es verdad, y después otros de disciplinas como el CrossFit también, que les gustan y tienen ese derivado porque usan mucho las barras y aquí también la parte aérea también tiene mucho que ver, pero muchos del running también vienen a este deporte y uh-huh. es como una, se suman y cuando conocen esto es como que se enamoran de esto, ¿no? Del deporte.
Dentro de tu apreciación, ¿cuál es la base o cuál es la rama deportiva con las que llegan y tienen quizás una mejor adecuación a este deporte?
Para mí la que mejor les viene bien es que tienen una buena base de running. Porque lo que les cuesta mucho a veces en esto, cuando empiezan de cero, es la parte del trote, no lo quieren entrenar, no les gusta. Claro. Hay gente que no les gusta correr, entonces esa parte que les cuesta más entrenar, que tenés que hacerla, porque son carreras de 10 kilómetros, de 15, en cambio si ya viene con una base de running que o gente que les gusta correr, la otra parte es como más no digo más sencilla, pero le da menos pereza entrenarla. En cambio la gente que cuando tiene que salir a correr, entrenar esa parte, es como que le cuesta más la por tema pereza, ¿no? Pero entonces teniendo una buena base de running, está bien, porque por ahí hay carreras que tenés que correr 10 kilómetros mucho en montaña o arena, entonces esa parte es fundamental para mí.
Bueno, acá también te voy a dar el espacio para que Víctor también pueda formular su pregunta. Víctor, te escuchamos.
Bueno, muy buenas tardes, profesor Gustavo. Víctor Bonifacio Vega lo saluda. Quería preguntarle, para que nos explique especialmente tanto a los que nos vemos como a todo el resto de la población que nos escucha desde el otro lado de Nacional, ¿cómo nació hacer deportes con obstáculos y, bueno, los formatos, ¿no? ¿Cómo se van manejando?
¿Cómo nació aquí en Catamarca o cómo
nació en Catamarca? Sí.
Sí, mira, en Catamarca un profesor que se llama Pablo Sosa comenzó con unas carreras allá por el 2019, con algo básico del OCR, que es como un entrenamiento militar, que es mover una cubierta, saltar un muro, cositas así básicas del OCR, y ahí la gente lo vio por primera vez, ¿no? Eran circuitos muy cortos, de 2 kilómetros, muy chiquititos, pero que a nosotros nos abrió un mundo ahí de ver cositas. A partir de ahí comenzamos a, como hoy todo lo ves en las redes, comenzás a investigar un poquito más y ves, Spartan en Estados Unidos, cómo son las carreras, con los aéreos, se comienza a abrir un horizonte nuevo. Ya había en otras provincias el OCR un poco más asentado, en Córdoba, en Buenos Aires sobre todo, y ahí comenzamos a aprender, comenzamos a viajar, nos comenzamos a preparar un poquito más, y a llegar a lo que hoy en Catamarca, que te diría casi Catamarca ya hoy por hoy es como la principal o casi junto con Córdoba fue fuerza de OCR en el país, ¿no? Por cantidad de carreras que hay en Capital, por cantidad de atletas, por el nivel de atletas que hay también. Catamarca está creciendo tanto que le respira, digamos, de igual a igual a otras provincias, que dicho sea de paso, no está en todas las provincias este deporte, no se conoce. Por ejemplo, en Tucumán no se conoce. No se conoce, es algo que no en Santiago empezó hace poquito, ahora en la carrera, la semana que viene en la carrera de Santiago. No se conoce en Salta, no se conoce en Jujuy. Hay muchas provincias que no se conocen, y ahí está el reto, ¿no? Hacer llegar este deporte a todo el país para que siga creciendo, ¿no?
Gustavo, ¿cuál es la competencia a nivel internacional, elite, para que uno también comience a interiorizarse con este deporte relativamente recién nacido, pero que ya tiene, como decís, una buena aceptación aquí en Catamarca y en buena parte del país?
Y la marca más conocida, que como yo digo, el McDonald's del OCR, Spartan Race. Hay es como una franquicia que hay carreras en todo el mundo. Hay una muy cerca que es en Chile, no hay en Argentina, pero hay una en Chile muy cerca. Después en Estados Unidos hay muchas Spartan muy grandes. Creo que sería como la carrera, ¿no? La que todos quieren ir a correr. Pero hay una ahora que van muchos catamarqueños, van cerca de 30 catamarqueños al latinoamericano, que se hace en Perú en agosto. Nos juntamos todos los corredores de Argentina y vamos a ir en dos colectivos juntos a viajar a Perú, que van a ir correr de Brasil, de México, de latinoamericano, así que ahí vamos a estar dando presente a nivel provincial la gente de Catamarca, y bueno, a nivel nacional todos los argentinos, ¿no?
Qué lindo, ¿no? Viajar, toda una comitiva. ¿Esto ya se lo puede considerar como amateur o ya está rozando el profesionalismo?
No, todavía está amateur. Estamos, mira, con decirte que estamos organizando la asociación de OCR argentino. Yo estoy pensando en hacerla aquí, la federación en Catamarca también. Sí. Creo que esa sería la base, el cimiento para comenzar a armar, justamente que sea un pasito más, que no sea amateur, y poder, porque por ahí cuando vas a hablar a la Secretaría de Deporte, vas a hablar al municipio, necesitas ir con un fundamento un poco más fuerte, ¿no? Para que te presten un poquito más de atención, y estaría bueno que el deporte también se practique en los barrios, en los CEPAB, en todos lados, porque es un deporte que te enseña mucho, también mucho el compañero, porque también se corre en equipo, se corre en dupla, y te diría que es como la vida, que tenés que ir superando obstáculos, donde te presenta un obstáculo que vos decís no puedo más, no lo paso, y después sacás ese dentro tuyo que tenés tan fuerte que te hace pasarlo, y esa satisfacción, como en la vida, que te presentan problemas y tenés que ir solucionándolo, pues eso diría que es el OCR, ¿no?
Gustavo, a mí me gustaría una reflexión final para que vos puedas invitar a todas las personas a que se suman a este lindo deporte. Antes yo te voy a contar una historia de un integrante aquí de la mesa de acá. No es mía, pero es de un compañero acá de trabajo, que vos me vas a decir superar obstáculos y todas esas cosas, y acá él contó una historia que pagó el gimnasio, ¿no? Y se lesionó. Escucha bien, se lesionó cuando se subió a la bicicleta fija, 5 minutos después de haber pagado el gimnasio 3 meses. Bueno, ¿qué le decimos?
Antes quiero declarar, perdón, profe. No sé a quién se está refiriendo.
Y pero no digo, volvió más esa persona.
Para yo defender a esa persona,
sí,
¿no?
A ver.
Hay jugadores que se lesionan entrada en calor, ¿no?
Sí, puede pasar. ¿Vio,
profesor? Sí.
Puede pasar, yo diría por ahí a veces que es una lesión psicológica, como es un embarazo psicológico, es como tu cerebro te manda una información, ¿qué hago acá yo? Y comunica a tu cuerpo que está lesionado y así se toman unas vacaciones.
Acá nos dice justamente el chico que está involucrado, nos dice si es psicológico.
Bueno, le esquiva a la esquina de eso, donde está el gimnasio, imagínese usted que puede ser que sea por ahí, ¿no? Que sea psicológico. Bueno, ¿qué le decimos a todas esas personas que, como este lindo ejemplo real de vida real, que quieran ir a probar y encontrarse con un deporte totalmente distinto a los convencionales y habituales?
Bueno, primero que decirle que el que no hace deporte, que se anima a hacer deporte. Es el primer paso. Porque el deporte es, digamos, el motor que te va a dar, te sirve para todo, para tu día a día, te pone feliz, te pone contento, te da autoestima, te sirve para el trabajo, para el amor. Vos haces deporte y tu vida comienza a ser mejor, sin duda. Ahora, si elegís el OCR, te va a hacer doblemente mejor, porque aparte de ser un deporte que es para todos, no es un deporte que sea exclusivo para superatletas, porque esto lo pasa todo el mundo, hay diferentes niveles, diferentes categorías, es algo que te va a sorprender a vos mismo lo que es tu cuerpo capaz de hacer y tu cabeza capaz de hacer. Que vos por ahí decís, yo eso no lo puedo hacer, me lo dicen mucho, yo eso no soy capaz. Y una vez que empiezan y se ven que son capaces de hacer ciertas cosas que en su mente tenían bloqueado y se dan ya por supuesto que no lo pueden hacer, y saben y se dan cuenta que lo pueden hacer, es satisfacción, es algo que te cambia un chip, y eso mismo lo aplicas después en tu vida. Vas a trabajar y decís, yo eso lo puedo hacer.
Claro.
En todo lo aplicas, porque desbloqueas una parte de tu cabeza, de tu cuerpo, que creías que no estaba. Es como cuando a tu auto, tu moto, le desbloquea y le metes unas cuantas cilindradas más. Ajá. Pues así, le desbloquea la otra parte del cerebro que pensabas que no podías, y vas a poder, vas a hacer un salto de calidad físico y mental increíble.
Gustavo, ahora la última, sí. ¿Dónde, cuándo, horario, lugar, dónde se entrena habitualmente, dónde entrenan ustedes, lo hacen durante la semana, el fin de semana, horarios, cuánto dura la clase?
Para ir.
Yo tengo en mi gimnasio clases diarias de OCR, donde entrenamos todo el tipo de entrenamiento, la parte del running, la parte del tren superior, pierna, hacemos aéreo, entrenamos todo. Hasta entrenamos hasta la mixta, entrenamos con el tío todo, porque hacemos entrenamiento, trabajo en equipo, claro. todo se entrena. Así que ahí aquí en la Chacarita, justo al lado de la comisaría, todo día clases a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche, tenés dos horarios para venir, probar, llegate, conocer el deporte, acercarte, miralo, y bueno, y después yo también organizo carreras de OCR, la próxima es en septiembre, que voy a hacer dos carreras ese fin de semana, una es nocturna en el Cumbial, y la otra va a ser el domingo aquí en el Estadio Bicentenario, va a ser la primera carrera que se haga de OCR en un estadio a nivel nacional. Así que va a ser un evento muy muy importante, que vienen gente de Perú, viene de Chile, de Venezuela, de Buenos Aires, así que un evento bastante grande.
Bueno, nosotros seguramente vamos a estar presente, y si es que lo puedo llegar a convencer, voy a mandarle esta persona que ya va lesionado, psicológicamente ya va lesionado.
Lo ponemos desfiscalizado, sí. Si no.
Claro, después, pero lo atamos a la silla para que no se vaya, porque claro, es débil.
Hay que tener constancia, ¿no?
Para que no se golpee.
Claro. Sí. La asistencia es el lugar para entrenar profesores de convocatoria abierta, digamos, durante todo el año puede ir cualquier persona que quiera entrenar.
Cualquier persona, todas las categorías, todos los niveles, desde nunca ni siquiera caminé hasta soy un superatleta. El entrenamiento se adapta a vos. O sea, el entrenamiento se ajusta a lo que vos necesitas en cada momento, ni más ni menos. O sea, que
vamos a convencer al NN Misterios entonces para ver
le vamos a poner el sobrenombre como Giuliani. Profe, ¿usted en qué nivel está? Usted, si tiene que competir, ¿en qué nivel estamos? Estamos hablando con el profe Gustavo. ¿Qué nivel tiene hoy?
Dígalo, profe.
No, yo ahora no estoy a nivel, porque pasa esto, o sos atleta o sos organizador, porque no tengo tiempo. Bien. Yo voy, compito, pero no estoy ahora a un nivel tan bueno. Igual voy, compito, me gusta, lo hago, pero no tengo mucho tiempo para entrenar yo, porque ahora justo ayer tuvimos una carrera de OCR, pero para niños nomás, solamente de kit. Entonces, entre el trabajo y cosas, no puedo dedicarme el tiempo que se merece. Si querés ser elite, ¿no? Si querés ser elite, tenés que entrenar con un ritmo y llevar una vida un poco más estricta. Compito, soy Belmont, como decimos, del montón.
me gustó la
pero soy feliz
la palabra. Sí, somos acá varios de ese bueno, claramente, ¿no? Tener que andar gastando energías en organizar, juntar, entrenar, la verdad es que desgasta mucho, y bueno, estás haciendo mucho más que competir, sino que fomentando el deporte, y también imagino que la exigencia propia dejando de lado, y también más allá de quizás no tener los resultados que deportivamente te hubiera gustado, pero también competís, y eso es lo importante, ¿no?
Lo sumar, es compartir, estar, sumar, porque aparte el OCR ya no es solamente la parte deportiva, también antes de la carrera la gente se encuentra con gente, con amigos, toda esa familia del OCR también está buena y me gusta mucho.
Profe, repasemos las fechas de estas competiciones que se vienen.
Bien, en septiembre, el 23 y 24 de septiembre, sábado 23 nocturna en el Jumial, y domingo 24 aquí en el Estadio Bicentenario.
Ahí estaremos.
Doble fecha para que te vayas contento.
Perfecto, bueno. Profe, estaremos en contacto ya más cercano a esa fecha. Vamos a ver si hacemos acá una rifa y sorteamos unas calzas, una remera, y el que le quede el talle vaya a participar por parte de la, claro, de aquí de Nacional.
Compro un par de números entonces.
Ah, bueno, quiere meternos más presión. Bueno, no hay problema. Algún representante vamos a mandar, luqueado, para que sumemos más participantes. Delmon.
Pero buenísimo.
Delmon, no lo va a poner en la más exigente.
Alguno tiene que ir por Radio Nacional.
Claro.
Categoría Delmon, ponemos.
Sí, yo creo que va a ser la más popular, no sé por qué.
O la categoría del Onoku.
Que no hizo
nunca nada.
Bueno, Gustavo, le mandamos un gran cariño, un gran abrazo, y bueno, ya estaremos en contacto para saber cómo van ultimando los detalles.
Muchas gracias por llamar.
Muchas gracias. Estamos ahí con el profe Gustavo Werning, OCR Personal Trainer, con el local de físico WFIT.
Así se pronuncia.
Sí, claro, ahí estamos. Bueno, quedó justo para el chiste, pero no lo hicimos, somos respetuosos.
Sí.
Quedó ahí.
Yo no entendí el chiste.
Yo no.
Remate en suspenso.
Fue un pase entre líneas que quedó el rebote para el 9 y...
La mandé afuera.
Sí, no,
a lo Benedetto, sí.
Yo preferí decir estoy adelantado y no patear.
Ah, no patear.
No, quedaba mal. Pero
estaba en upside.
Claro. No hay como perder toda la seriedad que casi.
Casi nada.
Ahora que no nos está escuchando, pero sí la audiencia de Nacional, que ya hemos contado reiteradas veces su pasión por el deporte.
No, yo soy muy fanático del deporte, la verdad.
Usted tiene una evidencia que mostrar, señor González, de aquella época muy lejana ya en su vida, de cuando jugó en Calle Salta. En el club ese medio poco conocido.
Salta. ¿Cómo que en poco conocido? Estamos en primera división todavía.
Abrazo grande a toda la gente de Salta Central, ¿no?
Sí, a toda la gente de Navarra.
Sí.
Le vamos a hacer un piquete aquí, ¿no? En la Chacabuco, que traiga la credencial mía del club.
Bueno.
De todas maneras, yo mandé hace unos días, no recuerdo qué día, acá Giuliani.
Sí, yo quiero aclarar que sí, hay
ahí
una
está.
Foto, pero
ahí está.
Aclaro, hay una foto con Tapia.
Sí, ya
de
está.
Un González que parecía que tenía el pelo de Diango.
Pero no
puedo constatar que el resultado haya sido el cual usted ha manifestado, ¿no?
Tendría que ser video, señor. No se olvide que estamos en radio y nadie nos ve.
Hay
¿no?
una frase que dice: si hay foto, hay video.
Tiene que haber.
Y yo imagino que sí, pero en nadie filma los triunfos ajenos.
Bueno.
Yo me quedo con. ¿Tengo el trofeo? ¿Qué quiere ser el trofeo?
Traiga el trofeo,
pero no dice le ganaste a Tapia, pero bueno.
Ah, no, tiene que decir.
No,
tendría que haber video.
En ese momento no.
Queremos que en radio nada se ve, así que tiene que haber evidencia en audio.
Está en la foto que lo colgó la misma página del club. No, yo. O sea, le da mucha más verificación a mi foto. Porque si yo lo hubiera... porque les mandé ahí la comprobación. Yo le quiero decir a todo el equipo de Nacional, 0-2 abajo Tapia en el pádel conmigo. Así que es popular ya esto. Ya. Y bueno, alguno tiene que...
Sí, bueno,
que está arriba de...
Yo jugué el fútbol con Aníbal Moreno. Básicamente lo mismo. Le gané un partido.
También queremos quiero audio sobre eso, señor Barbón.
Como le gusta a usted, de Arco. 18:43, pequeña pausa musical y volvemos con mucho más.
Thank you. acuerdas del castillo? Me encontras por ahí. Si vos te tiras, yo voy a saltar. Yo sé que vos harías lo mismo. Lo sé muy bien. Desde el día que te conocí. Si vos no llegas, te voy a esperar. Yo sé que vos harías lo mismo. Lo sé muy bien.
Bueno, 48 minutos. Seguís escuchando La Pasión que nos
une.
Oh, qué rápido que está el equipo.
Es
mirá.
Como el chiringuito esto.
sí.
Es como el chiringuito, ¿no? Bueno, quiero contarle algo, Hugo, a usted, a toda la audiencia.
A ver, cuénteme.
Porque si yo algo soy, es una persona de mucha efeméride, ¿no?
Ajá.
Un día como hoy, del año, o sea, hoy 12 de junio 2011. Se despedía Martín Palermo de Boca Juniors, grande. Jugaba su último partido en aquel grande. Encuentro en donde Boca empató ante Banfield 1-1, gol de Nicolás Colazo para Boca, y después ese partido que terminó con la ovación, con la famosa canción Muchas gracias Palermo, vos nos diste los goles,
vos nos diste alegría,
lo que hiciste por Boca
no se olvida en la vida.
Se sí, llevó sí, el arco, la red, la pelota y una noche verdaderamente emotiva que después más adelante daría ya el partido de despedida.
Casi pensé que estaba en la homilía, porque cuando va el padre habla y le contestan.
La pasea contigo.
La pasea contigo.
Así que.
¿Cómo fue, Giuliani?
¿Cómo? Muchas gracias, Palermo. ¿Cómo es, Víctor? Muchas gracias, Palermo.
Vos nos diste los goles.
Vos nos diste alegrías.
Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida.
Bueno, ahí está Eugenia, no sé si me está escuchando, a Rosas. Besos al aire a Rosa. Bueno, está ahora.
Una gran productora.
Sí.
¿Dónde
sí,
está
sí.
la productora?
¿Dónde está? Cuando el cura dice la palabra leyendo y la audiencia le responde, ¿cómo se llama esa interacción?
Eucaristía. No, mentira, ¿cómo se llama?
No. Bueno, nada, se llama nada. Bueno, nada, sí. Bueno, acá la productora nos está contando que se llama nada. Bueno, no han hecho nada. Muchachos, han hecho nada.
En ese momento, lo que se dice antes.
Qué dupla, ¿no?
Es oremos.
No.
Y ahí empieza.
No,
muchas gracias. No. Cuando el cura dice oremos, nos ponemos de pie. ¿Me entiendes?
Ahora, Hugo, prepárate que se viene la despedida de Román. Ahí no.
Con la despedida de Román sonaste.
Bueno, con la despedida de Román, hablando de la despedida de Román,
he tenido
la posibilidad de conversar anoche con su hermano.
Bien.
El hermano de Riquelme. Uh-huh. Y me ha comentado que sí, va a ser efectivamente el 25 de junio esa despedida en La Bombonera. Ah. ¿Sí? En donde, bueno, va a tener la posibilidad.
Yo más de ópera no converso. Qué bien.
Sí. Qué maldad. Pero vamos a estar seguramente ahí con Radio Nacional, ¿no?
¿Allá dónde?
En La Bombonera.
Ah, pensé que... Sí.
No, yo voy a estar seguramente voy a estar allí.
Me parece muy bien.
Uno de los jugadores que ha hecho brillar este fútbol, ¿no?
Sí, lástima que no a la institución o a la dirección.
Pero escúcheme, González. Usted está hablando del Román presidente.
Claro.
Ah, también. Bien. No, yo te
un desastre, un jugador. Un desastre, se tiene que ir.
Bueno, ahí está. El Román presidente ha sido una cosa.
¿Usted lo votaría hoy?
Jugador, totalmente.
Para nada. No, para nada.
Totalmente imparcial.
Para nada.
Usted, Víctor, no.
Para nada. Echar a los dos ídolos y a las dos historias más grandes que ha tenido Boca, como Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia, es imperdonable de por vida.
Bueno, yo creo primero...
¿Usted no lo vota?
Para nada.
No. ¿Usted, Eugenia, si tuviera que votar?
No lo voto.
Yo voy a votar porque soy socio adherente, entonces. Ahora digo...
Ah, usted va a votar.
Totalmente.
Usted tiene voto.
Tengo voz y voto. Escúcheme una cosita. Durante la gestión de Daniel Angelici...
Esta no es una editorial de Boca,
¿no? No, pero quiero contar una cosita.
Los últimos 20 segundos de Boca y seguimos con otro tema.
Perfecto. Cuando estaba la gestión de Angelici, en Boca había 15. Varias causas abiertas de malversación de fondos, 10. Asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, 8. En donde había fondos que eran destinados desde el PAMI para con la administración del club.
5.
Todo se lo ha llevado en valija el expresidente, jugador
que... no nos extraña que Romancito también haga lo mismo.
Si me deja terminar, le voy a agradecer, Víctor. Fue su cumpleaños, ¿no? Por eso, y en la gestión de Juan Román Riquelme, acepto que ha habido muchos errores, y hay muchos errores.
Horrores.
Y creo que verdaderamente, si hacemos la comparación del punto por punto, ha sido una gestión que yo acompañaría un año más, un periodo más.
Menos uno para todos.
En la gestión anterior, ¿cuántos títulos ganó?
Mire, desde que asumió Angelici hasta el cierre en 2019 se ha obtenido nada más que 4 títulos nacionales.
Ay, qué pobreza,
internacionales.
En internacional no hemos tenido ninguno.
0.
No hemos tenido ninguno porque Boca
perdió
la Copa Libertadores 2012. Y desde la asunción de Juan Román Riquelme hasta la actualidad, Boca ha ganado muchos títulos. Estoy contando 2 ligas profesionales, una Copa de la Liga, una Copa Maradona, una Copa Argentina. Ha sido finalista de la Copa Libertadores de América.
No, se
pero somos Boca, no, señor,
pero
ha habido
5 o 7 títulos nacionales, ¿no?
Boca fue finalista de la Copa Libertadores con Riquelme, ¿no?
No, fue 2019. Pero ha sido semifinalista en el 2019, ha sido semifinalista en la Copa 2020, quedamos afuera con Santos.
Es la primera vez que veo que alguien le cuenta... como positivo llegar a cuarto y semifinal. No,
estar entre los 4 mejores de América,
señor, somos Boca y no podemos festejar tanto.
Atlético Mineiro no lo eliminó a Boca. Boca le ganó los 2 partidos a Mineiro.
¿Quién se lo campeón? Atlético Mineiro.
Y bueno, pero no lo eliminó Boca. Lo eliminó.
Por culpa de la
Copa. Con errores groseros.
Sí, fue a penales y quién batió mejor.
Sí, pero
bueno, ya está.
Lo único bueno que hizo
no le daba,
desde 2019 hasta acá fue vender a Rossi, nada más que eso.
Este año va a ser, acuérdese lo que le digo, ¿no?
¿Ser qué?
Catastrófico. No.
Bueno, elijo creer,
No.
Hay un par de...
Yo también.
En la realidad. El año pasado, cuando fue con la selección argentina, tiraban varias cuestiones que decían... La última vez que Argentina ganó pasó tal cosa y acá Juliano tiene una listita.
No de... vayan a comparar la selección argentina de fútbol con Boca.
No.
Mi abuela...
Las especulaciones.
Mi abuela... El 14 de abril del 2007 se cayó en la puerta del banco.
Sí.
Y la semana pasada también lo
le empujaste vos.
En el 2007.
Ahora le empujaste vos. Ahora le empujaste vos a la fuerza. No.
En el 2007, ¿sabes qué?
No. ¿Qué? ¿Se vuelve a caer?
Se cayó. Y dije, abuela, esto ya tiene que ser. ¡Abuela!
Bueno, pero Riquelme jugaba solo ahí.
Claro, como
Riquelme fue el último que la ganó.
2007 fue el último.
Y la ganó solo.
Eso sí.
El angelicismo y el riquelmismo, las dos peores gestiones de la historia de Boca.
Bueno, votemos a Andrés Ibarra entonces, que no lo conoce ni su madre.
No.
Por favor.
A Mauricio Macri, por favor. Dirigente.
Es que no sé quién es Ibarra, no lo conozco. Bueno. Tengo entendido que es socio de Boca hace 13 años. Y lo bueno, único que
podría
sé,
ser
no,
usted
no
también.
Entiendo. No, porque yo soy socio de Boca en el 2020.
Digo, pero podría ser un socio como usted.
Totalmente, yo puedo ser candidato a presidente de Boca, pero
a mí también me gustaría, tengo muchas ideas para dirigir.
Para aportar. Bueno, bueno, ya vamos a hacer lista única.
Se lanza una nueva
candidatura. Sí, qué du, pero no, Victoriano con Giuliani. NN, los nada mismos.
Más nada mismos.
Y Hugo, dirigiendo.
No, muchas gracias.
Mire, yo como presidente sería una
jugando
persona...
puede ser, pero
no, tampoco.
Dirigiendo...
Yo como presidente sería como los presidentes.
Como Riquelme, me quiere poner arma el equipo.
Como los europeos, ¿no? A los técnicos les va mal dos partidos, los echo. Así sería, pim pum pam, Boca no puede empatar con Lanús. No se puede permitir empatar con Lanús.
Ahí está uno de los tantos malos de Riquelme mismo.
Casi un triunfo.
Bueno, otro título, chicos. A ver, Victoriano. Títulos.
Uruguay hizo historia por primera vez en el Mundial Juvenil Sub-20 merecidamente.
Salió campeón.
Salió campeón del mundo. Uruguay sí, nomás.
Sí, señor.
Pirá vos.
Después de nosotros.
Título, Giuliani, por ahí despidiéndonos.
River intentará evitar la taladreada.
Bueno, sí. Eugenia.
San Lorenzo cada vez se aleja más de la punta. Ah. Empató con Central Córdoba.
Bueno, el torneo está listo, servido. Ahora sí, desarrolle.
Ojo, Talleres de Córdoba. Bueno, juega River ahora 7:10 de la tarde contra Banfield en el sur de Buenos Aires.
Fuerza
en la transmisión
Banfield.
De la radio pública.
Fuerza Banfield.
Franco no, me está para firmar acá. Yo no,
para...
yo no puedo ante la presencia de las cámaras, perdóneme.
Pero sí es para el equipo de Nacional, redes sociales.
Ah, bueno, perfecto.
Lo está pidiendo la directora.
Bueno, así lo pide este grave, no hay problema. Bueno, va a jugar River contra Banfield en algunos minutitos nada más en el sur de Buenos Aires. River, en caso de ganar, le va a sacar 4 puntos a Talleres de Córdoba, que ha ganado en esa hermosa provincia ante Arsenal de Sarandí 1-0. Y hoy Martín de Michelis, verdaderamente, o como le dicen sus amigos Micho, no se guarda nada, ¿no? Que ya va a poner toda la carne al asador. Recordemos que también se viene Copa Libertadores para el Millonario, está prácticamente clasificado, exactamente. Bueno, la formación de River, que la estaba intentando buscar acá la tenemos. Sí. Franco Armani, Andrés Herrera, Robert Rojas, González Pires, Elías Gómez, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Aliendo, recordemos que está suspendido Enzo Pérez, Ezequiel Barco, Nacho Fernández, Pablo Solari y Lucas Beltrán, ya que Miguel Borja no está convocado. El taladro necesita levantar porque está pasando un momento crítico.
¡Fuerza Banfield!
Bueno, tampoco está muerto, ¿no?
No,
pero River va a ganar hoy, sí.
Va a ganar River, va a ganar.
Fuerza Banfield.
Está mejor, River. Está
Fuerza mejor. Banfield.
Si los segundos, terceros, cuarto y quinto tampoco ganan, no le hace falta mucho a River para salir campeón.
No, pero ojo
que
con
ya
con
lo dije varias fechas antes,
ojo
¿no?
Con talleres de
ojo con Talleres.
River va a jugar el partido.
Sí, pasa suspendido. Con otros equipos que, a ver, ganan dos partidos, se acercan y no pasa más nada.
Es como que
y pierden dos o tres.
Y se bajan de vuelta.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
River,
sí,
el partido suspendido que terminó por la muerte del hincha con especie de justicia, sí, se va a jugar el sábado.
Este sábado.
Este sábado 17 a las 21 horas.
21 horas.
¿Cuánto tiempo
jugar,
queda?
Se va a jugar. Primer tiempo 33 minutos y el segundo tiempo 32.
¿Cómo iba el resultado?
Iba 0-0 hasta el momento. Así que el sábado en el Monumental juega River, previo al Día del Padre.
Está bien.
Un dato de color, no sé.
¿Cuántas fechas le falta para salir campeón de River?
Y faltan unas cuantas fechas todavía, la mitad más o menos.
Es largo este torneo.
Faltan
es largo.
Siete fechas. Van en la 20. Son 27.
Bueno, siete bueno, fechas.
Un mes y medio.
Más o menos. Recordemos que después del fin de semana.
Pero
se para
va
el
a salir.
Y juega Argentina el jueves a las 9 de la mañana. Este jueves a las 9 de la mañana, el 15 juega con Australia en China.
Y el 19 a las 9 y media de la mañana.
¿Tenemos jugadores de locales? No.
No tenemos convocados locales. Se lo buscó Merentiel, pero no quiso ir. Ah, mentira, no tenemos convocados.
¿Para qué lo buscar?
No, ¿utilero? Para que vaya, exactamente, sparring. Sí.
No, puede lesionar uno.
Mire lo que le digo, González, ¿no? River le queda Instituto, atención con Instituto.
¿En Córdoba o de local?
De local. Bueno, después viene Barraca le gana.
Sí.
Después River va a enfrentar nada más y nada menos que a Colón en el Monumental. Seguramente gane River ese partido.
Sí.
Va a jugar con San Lorenzo, el visitante. Partido chivo este en el gasómetro y muchos más.
Bueno, esto ha sido Pasión Nacional, la editorial de Giuliani, apoyando a su equipo predilecto, el futuro campeón, River Plate. Nosotros lo dejamos con Pasión... No.
¡Ah, no! ¡Partido!
¡Ah, ahí está! ¡Llámela! Nos vamos, nos quedamos con el partido de River Plate.
Chao.
Nosotros duplicamos la inflación, pero de los 4 años que tenemos de gestión, en 3...